Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. La matanza de Bruselas, del pasado 22 de marzo, y la investigación de la misma mantienen el foco de atención encendido. Por ejemplo, por la decisión de hoy, de esta misma tarde, de las autoridades belgas de poner en libertad al considerado tercer terrorista del aeropuerto, el del sombrero, por falta de pruebas. Bélgica está demostrando que es un estado peculiar y que no deja de asombrar por la rareza de su funcionamiento. Por ejemplo, que el terrorista más buscado desde la matanza de París, Abdeslam, a ese no le preguntaran ni la policía ni el juez por lo que acaba de suceder en Bruselas. Bélgica es un artificio que suma dos partes y en la que el gobierno apenas se entiende porque pesa más el nacionalismo excluyente de unos contra otros, entre balones y flamencos, que las ideas o las políticas. La matanza de Bruselas o la de París nos conmueve y nos pone en alerta, por supuesto que sí. E incluso saca al pelotón de lo políticamente correcto a repartir la culpa, que también es esa otra parte, entre el lado de las víctimas. Por lo mal dicen que hemos hecho todas las cosas con aquellos que nos atacan, eso dicen los del batallón o el pelotón de lo políticamente correcto. El pelotón de lo políticamente correcto suele culpar a la guerra de Irak y a la foto de las Azores de todo lo que sucede desde entonces, o de todo lo que hace el llamado Daesh, el Estado Islámico, incluso cuando arrasa cualquier resto arqueológico, Palmira, por ejemplo. La cuestión es si también, según el pelotón de lo políticamente correcto, tiene la culpa la foto de las Azores o la guerra de Irak, de la matanza de Lahore, en Pakistán, la segunda ciudad de este país. Ahí no dicen nada, seguramente porque les pilla muy lejos. Donde hasta el momento han muerto 72 personas, entre ellas 17 niños. Los heridos son varios centenares. El último recuento asciende a 359 heridos. Un terrorista suicida, con las mismas intenciones que los terroristas suicidas de Bruselas o de París, ha perpetrado la matanza de cristianos en un parque durante la celebración de la Pascua, el Domingo de Resurrección. Este baño de sangre, admitámoslo, pasa inadvertido en comparación con lo ocurrido en Bruselas. El foco no es tan grande como el que se pone en Bruselas. Pero es el mismo odio contra la libertad el que empuja a cometer actos en nombre de Dios sin que nadie denuncie en público que contradicen al Corán. Y no solo eso, sino que los cristianos asesinados pasan a la estadística directamente. Salvo para sus familiares. De los 150.000 cristianos asesinados por su fe al año. 150.000. Estaban ejerciendo su libertad en un estado que es República Islámica. Y ser cristiano en Pakistán es jugarse la vida, según amanece. Y dar gracias por la noche porque no te haya pasado nada. El Papa Francisco ha condenado este nuevo crimen y ha pedido ayuda al gobierno de Pakistán, que como les digo es una república islámica, donde ser cristiano es jugarse la vida, para que proteja a esa minoría, por ejemplo, a la minoría cristiana.
Quiero manifestar mi cercanía a cuantos han sido golpeados por este crimen vil e insensato.
E invito a
rezar al Señor por las numerosas víctimas y sus seres queridos.
Faccio appello alle autorità civili e a tutti.
Un llamamiento a las autoridades civiles y a todos los componentes sociales de Pakistán para que lleven a cabo todo esfuerzo de dar seguridad y serenidad a la población y en particular a las minorías religiosas más vulnerables.
Por lo demás, en este lunes de Pascua, en el que hablaremos, por supuesto, de la matanza de Pakistán, tras la Semana Santa y abriendo la segunda parte aquí en España del llamado dique seco en el que nos tiene metido la legislación vigente, el PSOE sigue con su guerra interna entre el secretario general del PSOE, Sánchez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Hay una guerra interna en el PSOE desde hace mucho tiempo. Mantienen oculta y de vez en cuando reaparece. Las noticias sobre el salto de la presidenta andaluza a Madrid, conocidas el miércoles de la semana pasada, han sido respondidas por Sánchez con un golpe que quita de la vista el Congreso del PSOE hasta septiembre. Es decir, que se aplaza todo el proceso de primarias con votación el 8 de mayo y el Congreso para el 22 de mayo. Sánchez explicará este sábado en el Comité Federal su decisión tras hablar con dirigentes regionales, según informan las fuentes oficiales de la dirección socialista. Pero lo que hace es bloquear la subida de Díaz y se garantiza presentarse otra vez Sánchez a las elecciones generales como candidato a la presidencia del gobierno. Este golpe de Sánchez no ha sentado nada bien en el PSOE andaluz, como demuestra la contención y el responder como puede y decir lo primero que se le viene a la cabeza el secretario de Organización Socialista en Andalucía, Juan Cornejo.
En Andalucía vamos a esperar a escuchar las explicaciones de la dirección federal, de las razones, así como el resto de la de los compañeros y compañeras de otras federaciones para posicionarnos. De todas formas, lo que sí puedo garantizar es que nunca seremos un obstáculo, sino que vamos a escuchar a la gente antes de posicionarnos, ¿no?
Quisiera decir otra cosa, pero no la dice porque no puede decirla, porque la guerra es sorda, no es abierta, pero hay guerra. Guerra interna en el Partido Socialista. Los socialistas andaluces se han pasado la Semana Santa soltando piedrecitas contra Pedro en el camino de Pedro Sánchez, no solo con la candidatura de Susana Díaz, sino también con críticas a la reunión de pasado mañana miércoles con el secretario general de Podemos, Iglesias. ¿Cómo se va a reunir Sánchez con quien nos insulta? Como suele decir Fernando Rayón, luego viene a las 11 como cada día con los periódicos de mañana en la linterna, por si acaso. Sánchez lleva meses convirtiendo su problema en el de España. Podemos sigue diciendo que quiere un gobierno de coalición, mientras Ciudadanos ve como cualquier día de estos le van a tomar el pelo. Y así hasta el 26 de junio, salvo que antes Sánchez termine por trasladarnos definitivamente su problema a todos pactando con Podemos. Aunque eso no parece que vaya a aguantarse en el PSOE andaluz, ¿o sí? Vaya a ver ese de abril que nos espera, en el que puede ocurrir nada, seguramente, o todo. Guarden ustedes ese pequeño margen. Lunes festivo en media España, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en Navarra, en Baleares, en La Rioja. Aunque, por ejemplo, tampoco hay colegios, por ejemplo, en Madrid, hasta el miércoles. Con lo que la normalidad no volverá hasta la semana que viene. ¿Será por eso que todos los grupos parlamentarios del Congreso, los de la vieja y la nueva política, cerraron el Congreso hasta el 5 de abril, pero por unanimidad? Todos, ¿eh? Que esta semana, que no había nada que hacer, que mejor para el 5 de abril, total, ir para nada, pues oiga, pero por unanimidad, ¿eh? Los de la vieja y los de la nueva. Todos dijeron, la última semana de marzo nos la vamos a saltar. Todos de acuerdo. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El presidente Rajoy pide comparecer en el Congreso para explicar los dos últimos consejos europeos.
El Ejecutivo ha registrado la petición a última hora de esta tarde en la Cámara Baja. Se adelanta así a la reunión que mañana iban a realizar todos los partidos para forzar esa comparecencia.
El Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los 9 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia.
Lo han pedido ellos después de que la dirección regional del partido les diera de plazo hasta el viernes para dejar sus actas. Están investigados dentro del caso Taula por blanqueo de capitales.
Fallece un esquiador en la estación de Cerler, en Huesca.
Tenía 63 años. Hasta ahora se desconocen las causas. Es la segunda persona que muere esta Semana Santa en el Pirineo Ostense. Ayer un montañero perdió la vida a causa de una luz en Ordesa.
Una niña de 2 años en estado crítico al caer de un primer piso.
Ha ocurrido en una vivienda en el municipio mallorquín de Consuel. La pequeña ha sido trasladada inconsciente y con politraumatismos al hospital de Son Espasas.
Abengoa salva el primer escollo para librarse de la quiebra.
La empresa sevillana en preconcurso desde hace 4 meses tenía de plazo hasta hoy para presentar en el juzgado un respaldo mayoritario de sus acreedores. Ha logrado el 75% de los apoyos.
4 empresas españolas pujan por el AVE británico.
Que unirá Londres y Birmingham. Son Acciona, CS, Fomento de Construcciones y Contratas y Ferrovial. El proyecto está valorado en 15.000 millones. La idea es que los primeros trenes circulen el año 2026.
La ciudad de Madrid es la más cara en el transporte público.
Coger un autobús en la capital cuesta hasta un 70% más que la media del resto de capitales de provincia, según un estudio de la OCU. Albacete y Ciudad Real son las ciudades con tarifas más baratas. Bruselas.
El presidente de Portugal da el visto bueno definitivo a los presupuestos para este año.
Rebelo de Sousa, de centro-derecha, ha instado al gobierno socialista de António Costa que sea muy riguroso en su ejecución, puesto que aún advierte quedan muchas incertidumbres económicas.
El gobierno de Grecia envía intérpretes al campo de refugiados de Idomeni.
Para acabar con los rumores sobre la apertura de fronteras, que en las últimas horas han provocado un aumento de la tensión en la frontera con Macedonia. Unas 12.000 personas siguen allí.
Los daños causados por los terroristas del Daesh a la ciudad de Palmira han sido menores a los que se temían.
La ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO podría ser reconstruida en 5 años. Ha estado durante 8 meses en manos de los terroristas. El domingo fue recuperada por el régimen sirio.
Fidel Castro asegura que no necesita que Estados Unidos le regale nada.
Es la valoración del dictador cubano tras la visita del presidente Obama a la isla. Lo ha dicho en un artículo en el diario oficial Granma. Obama asegura que iba a Cuba para acabar con las hostilidades de la Guerra Fría.
Mario Vargas Llosa celebra su 80 cumpleaños con 400 invitados.
Lo hace esta noche en un prestigioso hotel de Madrid. Esta mañana ha hablado con Carlos Herrera en Herrera en COPE. El Nobel de Literatura ha dicho que espera una gran coalición política en España.
Deportes, el Madrid y el Barcelona vuelven al trabajo cara al clásico del sábado.
Además, mañana se cierra el memorial dedicado al exjugador y entrenador azulgrana Johan Cruyff, fallecido el jueves en la explanada del Camp Nou. Más de 36.000 personas le han rendido homenaje.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter arroba Linterna Cope, y además tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y tenemos una encuesta también en COVID.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que la comunidad internacional debería condenar con mayor firmeza los atentados terroristas en Pakistán. Ahora mismo el 92% de los oyentes que vota opina que sí. Pueden seguir votando en COVID.es.
¿De qué están hablando los oyentes ahora mismo, Sofía Negrín?
Sobre este atentado terrorista en Pakistán, Pablo cree que la comunidad internacional debería denunciarlo con más firmeza. Vicky comenta que los cristianos fallecidos son víctimas de sangre y nosotros víctimas de la indiferencia. Y Carla asegura que es triste, pero que solo nos movilizamos cuando nos toca más de cerca.
Pronóstico del tiempo con Cristina Blázquez.
Mañana suben los termómetros 2 o 3 grados en casi toda España. Únicamente bajan en Galicia y en Castilla y León como consecuencia de las lluvias que serán persistentes en el territorio gallego. El norte peninsular se va a levantar nublado, pero por la tarde saldrá el sol. Sol que brillará con fuerza en el Mediterráneo, Andalucía y en Canarias. Este tiempo primaveral se va a mantener hasta el miércoles por la tarde, cuando entre un frente por el oeste que va a barrer toda la península, dejando una bajada drástica de las temperaturas el jueves y el viernes. Este cambio brusco del tiempo va a traer chubascos e incluso nevadas en los Pirineos por encima de los 1.000 metros.
Conexión a esta hora con la Dirección General de Tráfico. Está contando coches en este lunes de Pascua, Fernando Pérez. Muy buenas.
Buenas tardes. Todavía con problemas a la hora de transitar hacia Valencia por la A3. Ya en esa provincia de Valencia hay 15 kilómetros de circulación muy lenta entre Utiel y Requena y luego otros 3 kilómetros en el entorno de Ribarroja. También con problemas todavía en Castellón en la A23 en la zona de Segorbe, 10 kilómetros sentido Sagunto. Y sin dejar la zona del Mediterráneo, hay complicaciones en la región de Murcia en la A7, en torno a la capital en 7 u 8 kilómetros sentido Alicante. Hay también problemas en los desplazamientos hacia Vizcaya, sobre todo desde Cantabria en la A8, 8 kilómetros entre Bárcena de Cicero y Colindres, y luego otros 15 kilómetros al menos desde Tarruezo hasta pasado Castro Urdiales, desde Tarrueza en sentido en Vizcaya. También se van a encontrar con dificultades todavía en la provincia de Burgos, en la Nacional 1, en el entorno de Briviesca, un tramo que puede rondar los 8 o 9 kilómetros. Hay complicaciones además en la provincia de Tarragona, en la AP7 y en la Nacional 340. En esta Nacional de 340 también con problemas en la provincia de Barcelona, ya en Castellet y La Jornal. En la provincia de Lleida, retenciones en varios tramos de 4 o 5 kilómetros en Tárrega, en Anglesola y a la altura de Belloc de Urgell. Y se van a encontrar además con problemas en la Comunidad de Madrid. Vamos a destacar la zona sur de la M40 por un accidente que se ha producido en Villaverde. Hay retenciones en ambos sentidos de la marcha, un tramo de unos 3 o 4 kilómetros.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
Papá, me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva. Sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. Todavía no tenemos posibilidades de hacer la información confidencial vía aérea. Por eso hoy no está Fernando Jauri, pero algún día lo conseguiremos. ¿Verdad que sí, Federico Quevedo?
Seguramente, no tardaremos nada.
No tardaremos nada en hacer el confidencial desde el aire. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Todo bien.
Dos noticias de última hora de esta tarde, interesantes y relevantes. Una, esa petición que ha hecho el presidente del gobierno, Rajoy, para comparecer, presidente de funciones, en el Congreso y explicar, dar información, porque creo que va más que por el control, por la información de los dos últimos consejos europeos. Eso es novedad, ¿eh? Eso es novedad de estas horas, pensando en que le iban a hacer un, claro, un todos contra el PP, ¿no?
Es que la Junta de Portavoces iba a votar todos contra el PP para que compareciera el presidente del gobierno y ha preferido adelantarse y ser el que pida la comparecencia para hablar de los dos últimos consejos europeos. Yo he defendido siempre que debía ser así, es decir, sobre todo cuando se estaban tratando asuntos de tanta trascendencia como los que se han tratado en estos dos últimos consejos de la Unión Europea. Entonces, yo creo que el gobierno sobre eso debe de informar al Parlamento, esté o no esté en funciones. Otra cosa es lo que ya hemos dicho otra vez, es el control parlamentario, eso que se hacía los miércoles por la mañana, de control al Ejecutivo, que no tiene mucho sentido cuando el gobierno no está tomando decisiones, aparentemente no está tomando decisiones políticas, pero en este caso sí, porque en este caso en Europa no están en funciones y están tomando decisiones políticas que obviamente nos afectan a todos y nos involucran a todos. Entonces yo creo que es lógico que el gobierno cambie, rectifique, comparezca y dé cuenta de lo que ha pasado. Es verdad que habrá quien utilice ese pleno pues para intentar hablar de otras cosas.
Sí.
Yo ojalá nos equivoquemos y ojalá el pleno sea para lo que tiene que ser, que es para hablar de la política de la Unión Europea con respecto a los refugiados. Y nada más.
Y hubo un acuerdo unánime de todos los grupos con la posición del gobierno en el segundo Consejo Europeo. O sea,
por eso.
El gobierno fue con la unanimidad de todos los grupos.
Luego entonces no tendría por qué ser un pleno complicado para el gobierno en la medida en que llevaba el acuerdo del Parlamento.
Pero es la oportunidad que estaban esperando algunos, ¿eh?
Sí, pero yo creo que harían mal en convertir ese pleno en otra cosa que no es lo que debe de ser. Entre otras cosas por eso, porque es que el gobierno no está tomando decisiones políticas. Luego no hay nada que reprocharle al gobierno ahora, es decir, se le puede reprochar 4 años de legislatura, pero eso ya se ha hecho. Pero ir ahora a un pleno del Congreso a hablar de lo que ya no tiene sentido, yo creo que sería un error por parte de quien lo hiciera. Ese pleno debe ser para lo que debe de ser, que es hablar de la Unión Europea.
¿Tienes información de otra noticia que se ha producido esta misma tarde? Es una reunión en la calle Génova de Madrid, de la Dirección Nacional del PP, con...
Sí, con dos concejales.
Dos.
Dos concejales del Ayuntamiento de Valencia. Han venido en representación del resto de sus compañeros. Sabes que de los 10 que tiene, 9 están...
Sí, solo están, queda uno, que es Alfonso Novo.
Eso es.
Que le van a hacer, por cierto, portavoz del grupo municipal al hombre.
Sí, porque los dos de los demás están imputados en ese caso del supuesto...
No, rectifico. Bueno, van a nombrar portavoz a Eusebio Monzón.
Eso es, Alfonso Novo no. Alfonso Novo es uno de los
investigados.
De hecho, Eusebio Monzón es uno de los que estaba esta tarde en esa reunión.
Alfonso Novo era uno de los que estaba en Madrid.
Sí. Vale. Han tenido esa reunión. Entonces, el PP les había pedido que dimitieran como concejales. Ellos no quieren dimitir como concejales, quieren seguir integrando al Grupo Parlamentario Popular, pero tampoco se quieren ir al Grupo Mixto. Entonces han llegado a un acuerdo, que es que el Partido Popular les ha suspendido de militancia de manera temporal y cautelar a la espera de que se resuelva la imputación, el caso que está judicial, que está abierto contra ellos, y mientras eso se produce, ellos se mantienen en el grupo, pero como independientes, porque ya no pertenecen al Partido Popular, se les ha suspendido de militancia. Luego seguirán perteneciendo al Grupo Parlamentario Popular como independientes. El grupo tendrá un diputado un concejal del PP y 9 independientes, el grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Y este es el acuerdo al que ha llegado Génova con ellos.
¿Acuerdo?
Ellos, sí, es acuerdo. Porque ellos lo que quieren es seguir estando, en todas cosas, porque consideran, opinan, que tienen derecho a la legítima defensa. Y bueno, ese derecho evidentemente no se lo puede negar nadie. y que esto cambiará a medida que vaya acercándose el juicio.
Bueno, pues es la decisión de una reunión larga esta tarde, tres horas, más de tres horas.
Sí, tres horas, desde las 4:30 que empezaba la reunión hasta casi las 7:30 que han terminado.
Pues aquí lo dejamos. Mañana más, Federico Quevedo.
Pues mañana hablamos, que tendremos a Jauregui ya de ya habrá aterrizado, supongo.
Supongo que sí, habrá bajado de los cielos. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós.
Hasta mañana.
Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cumple 80 años y lo celebra por todo lo alto. Mario Vargas Llosa asiste hasta ahora a una cena en su honor en Madrid con 400 invitados. Por la mañana era Carlos Herrera quien felicitaba al premio Nobel hispano-peruano en la cadena COPE. En Herrera en COPE, Ramón García Pellegrín.
Antes de esa cena, Juan Pablo, cena privada organizada por la Fundación Internacional de la Libertad, una hora de besamanos. 400 personas felicitan esta noche al rey Vargas Llosa por su 80 cumpleaños, entre ellos 6 expresidentes y la florinata de la sociedad, incluida su pareja Isabel Preisler, que también hablaba esta mañana con Carlos Herrera. Sefi García.
La cátedra que lleva su nombre y la Fundación Internacional para la Libertad que dirige se han encargado de los fastos. Vargas Llosa ha cambiado su Arequipa natal por Madrid para esta celebración. Mañana y pasado en la Casa de América se reflexionará sobre su obra. No faltará nadie a esta cita en la que hablarán de lo literario y de lo político, nos contaba el Nobel.
Pasar más o menos revista lo que está ocurriendo en el ámbito de la lengua española, en lo que concierne a la libertad. Yo creo que las noticias son más bien positivas. Y en el campo literario, pues es una conversación larga con Orhan Pamuk, un escritor con el que yo tengo muchas coincidencias, la literatura comprometida, que de ninguna manera renuncia al rigor literario.
Pero la cita social está a punto de empezar muy cerca de aquí. El Hotel Villamagna acoge una cena con 400 invitados a la que acudirán 6 expresidentes y varios premios Nobel. No se descarta la presencia de la Casa Real, por cierto. Un besamanos de más de una hora abrirá la celebración. Vargas Llosa no estará solo, con él Isabel Preisler.
Mario cumple 80 años y es muy importante, ¿no?
Está hecho un chaval, ¿eh?
Eso desde luego. Está más joven que yo, desde luego.
Vida moderada, tranquila y sin muchos excesos son los secretos, contaba a Herrera Vargas Llosa, para llegar a los 80 años con esa vitalidad física e intelectual.
Muy cerca de aquí, donde está el estudio de la cadena COPE, se está celebrando esa cena. Alberto Boadella planta cara una vez más a los desaprensivos que han atentado contra su casa en Gerona.
El fundador del Joglars y director de los teatros del canal respondía así a esos ataques contra su domicilio en la localidad de Jafra, en el Ampurdán. Aquí crecían 3 cipreses. Unos cobardes los cortaron anoche. Quieren imponer el pensamiento único en Cataluña. Eso reza el cartel que ha puesto Albert Boadella en la puerta de su casa. La tala de 3 cipreses es el último capítulo en una serie de ataques contra su casa.
Llamaremos esta noche a Boadella en la linterna, antes de apagar, por supuesto. Jesús Cimarro seguirá dirigiendo el Festival de Teatro Clásico de Mérida.
La productora teatral que dirige Cimarro, Pentación, ha obtenido la mejor puntuación en el concurso público para organizar las 2 próximas ediciones del Festival de Mérida. Cimarro ha dirigido las 4 últimas ediciones del certamen extremeño.
La directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, abre a esta hora un ciclo de conferencias sobre Cervantes patrocinada por la Fundación Santander.
Que viene a unirse a otro ciclo dedicado a Carlos III, el rey ilustrado. Respecto a la polémica sobre los actos conmemorativos del cuarto centenario de Cervantes, la académica e historiadora cree que viene alimentada por el abandono de la cultura por parte del gobierno Rajoy.
Realmente, pues nuestras autoridades políticas no creo que se las haya visto mucho en actos culturales. Ha habido, yo creo, que una dejación de la cultura, ¿no?
Carmen Iglesias cree que los planes de estudio tienen la culpa de que el 40% de los españoles no haya leído ni una línea del Quijote y elogia estas 3 virtudes en Cervantes.
Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir.
Marta Etura es la inspectora Amaya Salazar en el cine.
Hoy ha comenzado en el Baztán, en Navarra, el rodaje de la adaptación cinematográfica del Guardián Invisible, la primera novela de la exitosa trilogía del Baztán de la escritora donostiarra Dolores Redondo. Fernando González Molina dirige un reparto con intérpretes de campanillas como la citada Marta Etura, Pedro Casablanc, Elvira Mínguez o Susi Sánchez.
casi 700 millones de euros para asegurar 50 obras del Bosco.
Según orden que publica hoy el BOE, el Estado asegura en esa cantidad astronómica las 50 obras que serán prestadas por museos e instituciones de todo el mundo, como el Louvre de París o el Metropolitan de Nueva York, para la exposición más importante realizada nunca sobre el Bosco. Abrirá sus puertas cerca de aquí, en el Museo del Prado, en mayo próximo, con motivo del quinto centenario de la muerte del artista flamenco autor del Jardín de las Delicias.
¿Con quién terminamos este tiempo de
pues
la cultura?
Pues, ¿con quién va a ser? Con Rosendo Mercado. Fíjate, Juan Pablo, qué historia más curiosa. El músico de Carabanchel inicia esta semana una gira en Australia, nada menos, con dos conciertos esta semana, mañana mismo en Perth, y luego el 2 de abril en Canberra. Va a participar allí en Australia en un documental homenaje a un monje gallego del siglo XIX, que también se llamaba Rosendo, y que fundó la única ciudad monástica en Australia.
Ahora lo que tenemos es a Sofía con un mensaje de Berti.
Seguro que alguna vez te ha apetecido hacerle una broma a tu jefe, como por ejemplo ponerle pegamento en la silla. Pero por muchas ganas que tengas, al final no lo haces, claro, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar, moto o coche. En Berti, calcular el precio es rápido y sencillo, no tienes permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. Vamos, un seguro para gente como tú, que utiliza la cabeza. Si aún no lo tienes, no esperes más y ahorra en Berti.es.
Enseguida al deporte con Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.